Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Jonathan?
Desde Sevilla.
Desde Sevilla. Son las 3 y 27 de la mañana. ¿Por qué estamos despiertos, Jonathan? ¿Mañana no madrugas? ¿Estás trabajando? ¿Qué te pasa?
No madrugo, pero suelo tener los horarios un poco cambiados. Entonces, me sé que me despierto muy temprano, luego me echo una siesta y ya empiezo el día.
Bueno, espero que estés acompañado de la radio. Cada vez que lo necesites, aquí estamos con el faro. ¿Tú tienes alguna idea para el Suena la Vida?
Pues cuando lo he escuchado me he acordado de una cosa que me pasaba en un gimnasio, que eran de estos que tenían muchas duchas, y entonces tenían las tuberías de cobre grandes, sí. Y cuando empezaba a llegar el agua caliente, emitía un sonido muy parecido a ese grave que sonaba en el sonido. Entonces he pensado que podían ir por ahí los tiros.
O sea, sería el agua saliendo de la ducha con una tubería de cobre. Por una tubería de cobre, de los lugares antiguos.
No, de los gimnasios, como tiene muchas duchas, las tuberías son más anchas, entonces cuando empieza a pasar el agua caliente, supongo que vibrará ahora algo del estilo y hace un sonido parecido.
A ver, vamos a escucharlo juntos.
Vale.
Jonathan, te digo, menudo concierto en el gimnasio, ¿no? Todas las duchas sonando así.
Pues a mí me hacía bastante gracia, pero era peculiar.
Venga, ¿vosotros sabéis lo que es?
No, ni idea.
¿Nadie lo sabe?
Yo sí.
No. Sí, calla, Alberto, ¿eh?
No digo nada.
Yo no lo sé, ¿eh? Venga, Jonathan, Olivar, ¿se lleva Jonathan el Suena la Vida?
Ostras.
Bárbaro.
Pero, Jonathan... Pero esto sí que es arrancar la temporada pisando fuerte.
A ver.
Porque, Olivar, eso es un acercamiento muy potente, ¿no?
Ahí, con fuerza.
Pero no me había dicho alguien que de 0 a 10 era un 12 de dificultad. Nos lo acierta Jonathan en la tercera llamada. Nos lo acierta, no es lo que se acierta.
Hay que subestimar a los fareros.
Las personas que lo han escuchado y que saben lo que es, la reacción es esa, un 12 de dificultad. Es vale. Decir, Jonathan, eres súper dotado. Lo confirmamos, no te conozco, pero lo podemos confirmar porque, hola.
La famosa frase de Aburia, ¿no? Un beso para la gente inteligente del faro.
Desde luego.
Vale, pues nos lo dejas, se lo dejas al siguiente en bandeja, ¿eh?
Bueno, pues... Eso es bueno.
Venga, un beso fuerte, Jonathan. Gracias por llamar.
Gracias a ti.
Hasta otro día. Chao, qué simpático, Jonathan. ¡Juancho!
Hola, buenas noches.
¿Cuánto tiempo, Juancho, sin hablarnos?
Pues sí, ya hace un tiempo. Sí, han pasado vacaciones y de todo por medio.
¿Has tenido vacaciones? ¿Has podido disfrutar de unos días?
Sí, este año un poquito menos. Que suelen ser 3 semanas, pero han sido 2. Pero muy, muy bien aprovechados. Hemos estado... unos días en Tenerife, disfrutando de la isla y pasándonoslo muy bien.
Muy bien. Oye, una cosa, ¿hicisteis este año también aquel encuentro de camioneros del que me queréis hacer la reinona?
No, el año que viene haremos.
Ah, el año que viene, vale. Porque fue Paloma Brava, ¿no? En lugar de ir yo, fue Paloma Brava uno de los encuentros que hicisteis.
No llegó a ir tampoco.
Ah, no llegó a ir. Bueno, entonces tenemos esa asignatura pendiente. Juancho, ¿es solo la vida? ¿Qué es?
Pues bueno, yo ya le había dicho a Lala que me sonaba mucho a una grifería antigua. Este tipo de griferías llevan los cierres de presión de goma y cuando se deforman, el agua con la presión al pasar por esas gomas hace ese sonido.
Vale, entonces ¿cómo hacemos esta apuesta?
Un grifo viejo de una bañera, por ejemplo.
O sea que mantenemos el mundo tubería, el mundo fontanería.
Pero pasamos del gimnasio a la bañera, vale. Olivar, ¿es un grifo de una bañera antiguo?
Madre mía.
Claro, no. No entiendo que este fuse sea igual que el anterior.
El mundo fontanería...
Tiene su explicación.
Es que, Berto, tú no puedes decir nada que nos condicionas.
Es que no se
Berto
puede decir
lo
nada.
Sabe. Berto lo sabe.
Quien tiene que atar hilos son los oyentes.
Y se dan pistas sin querer.
Sí.
Así que mejor boca cerrada.
Los fuse son un acto de generosidad. ¿Vale? Para los que van llegando.
Venimos fuertes esta temporada. Juancho, has visto que no pasamos una, ¿eh?
No, como tiene que ser. Eso hay que ser fiel al concurso.
Venga, un abrazo, Juancho.
Otro para vosotros.
Adiós, Juancho. Bueno, vamos a ver, Berto. Estoy súper triste.
Yo también. Yo llevo una tarde hoy...
Te lo prometo, porque te diré que eres uno de los mejores becarios que han pasado por el Faro. Y decir eso en este programa es decir mucho, porque becaria ha sido Paloma, becaria ha sido Irene, becario ha sido Sergio, que está trabajando en Alas Bravas, becaria ha sido Valeria, casi becaria ha sido Marina, corresponsal en Roma. En fin, decir que eres uno de los mejores becarios que hemos tenido es decir mucho. Este equipo lo cree de verdad. Pero es muy difícil vivir en Madrid con una beca. Y entonces entiendo perfectamente que te vayas a tu tierra, a tu casa. La vida del periodista es larguísima. Nos vamos a encontrar y reencontrar seguro. Y te hemos invitado a que estés aquí en la antena. Hay que se le ponen los ojillos, no me extraña.
Perlados.
Te hemos traído por muchas cosas, porque queremos que entres en la antena con los siguientes en este último Faro, que no va a ser el último, ya te lo digo, pero bueno, de momento sí, porque nosotros no podemos ampliar la beca. Y luego, porque tú has aportado muchísimo en esta temporada. De hecho, has sido, junto con Sara, quien ha escuchado a los oyentes con mucha paciencia, especialmente hoy, que han llegado casi 200 notas de audio.
Hoy nos hemos visto sobrepasados. Overbooking de fareros y fareras, una cosa tremenda.
Los habéis oído con mucha paciencia, escuchado, sacado cariñosamente, buscado los recursos. O sea, es un trabajo alucinante el que hacéis. Luego nosotras, Lala y yo, escuchamos todas y vamos colocándolas en el Faro. Hay muchísimas que no entran hoy. Y entonces vamos a hacer una cosa que no sé qué es.
Lo que hemos hecho, ya que estamos con la evolución de la radio, pues hemos seguido evolucionando. Y lo que hemos hecho es una compilación de los audios del Faro. Hoy han sido casi 200, entonces, como muchos oyentes se han quedado fuera, lo que hemos querido hacer es que todos se puedan escuchar. Los hemos juntado a todos, pues los pueden escuchar donde escuchen el programa habitualmente, en el podcast del Faro. Va a estar disponible los audios del Faro.
¿Y se va a llamar así, los audios del Faro? Todos, uno detrás de otro, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Muy bien. Eso es una evolución. Veremos si nos funciona solo hoy o lo hacemos ya todos los días.
Ya os lo dejo en vuestras manos.
Ah, y luego hay cosas que quería que nos contaras, Berto. ¿Qué es la evolución de la vendimia?
Pues es que, hablando de evolución, voy a hablar de mi evolución, que es pasar de farear a vendimiar.
Venga, vámonos a comer ya, que ya es hora. Venga, marchando.
Hay cosas que en la vendimia no han cambiado tanto. Se sigue trabajando de sol a sol, en cuadrilla, y cuando llega la hora se para comer. La forma de recoger la uva sí tiene poco que ver con lo de hace décadas. Uh-huh. La Paca, mi abuela, tiene 91 años y lleva toda la vida vendimiando.
Cuando era una cría, la vendimia era vendimiar en cuévanos, se llamaban, de esparto. Que al echar la uva... Luego, cuando los cogíamos, se hacían doble de grandes, de mal hechos que estaban. Y los echaban en el carro. Y desde el suelo había uno arriba para ir vaciando la uva al cuévano. Llevaba unas asas y así que estaba lleno, pues claro, cuando más lleno estaba, pues más se salía el mosto por abajo, al carro, al suelo. Poníamos cubos para que no se
dependiera. ¿Esta es la Paca, esta abuela?
Esta es mi abuela.
Con 91 años.
91 años.
Y ha vendimiado toda la vida.
Toda la vida.
¿De qué pueblo eres tú, Berto?
Yo soy de Villanueva de la Jara,
en Cuenca.
Y hoy casi todo el majuelo está mecanizado, pues hay emparrados, riegos, tractores y máquinas vendimiadoras. Vendimiar una hectárea a mano necesita entre 40 y 48 horas de trabajo. Una vendimiadora lo hace en dos.
Nos íbamos con el carro por la mañana y, claro, al llegar allí, a lo mejor si había rocío, de agua nos poníamos hasta cintura. Y luego, ya que se iba quitando, claro, mejor. Y hasta que no se ponía el sol, no, el abuelo se venía antes. Mi padre se venía antes al pueblo para descargar.
Y donde entra una máquina se reduce el cuerpo humano. Pero donde la uva sigue recogiéndose a mano, como es el caso de mi familia...
¿En tu familia seguir recogiendo la uva a mano?
En vaso, ¿qué se dice? Cuando la cepa está en la tierra todavía, sin emparar, está en vaso. Pues ahí hacen falta muchísimas personas. Eusebio, que trabaja con nosotros, y aunque está a punto de jubilarse, también recuerda cómo eran las cuadrillas de entonces.
Íbamos mi madre con un carro, mi padre con una galera, yo con otra, y mi vecino con la otra. O sea, eran 17 pares de mulas, y nos juntábamos tres cuadrillas a vendimiar, pero tres cuadrillas.
No te das una copa, jamón.
En 1960 se recogían cerca de 2.200 kilos de uva por hectárea. Hoy son más de 5.000 en secano y 8.600 en regadío. Y también cambia el calendario. El aumento de las temperaturas ha adelantado la vendimia en España 6 días de media en apenas 20 años. Y este 2026 el adelanto ha llegado hasta los 20 días en algunas zonas.
En octubre y algunas veces se juntaba la rosa con la, o sea, con la vendimia, la rosa del azafrán. Y entonces estaba el campo que daba gusto de verlo de todo lleno de rosa, cuando más había. Antes se trabajaba una cosa exagerada. Y ahora pues se trabaja a menos de la mitad.
Yo nací en octubre hace 23 años, mientras mi madre, que estaba embarazada de mí, seguía vendimiando. Esta semana yo me vuelvo a ese mismo campo a seguir vendimiando, pero con agosto recién terminado. Lo hago con miedo, miedo de no saber si el año que viene las cepas y la uva soportarán el calor, con la incertidumbre de si encontraremos gente que quiera vendimiar las próximas campañas o si los agricultores, los humildes, podrán seguir viviendo de su cosecha.
Alberto, te agradezco mucho que hayas formado parte de este equipo, que nos hayas contado esto de la vendimia. Incluso te diré que te agradezco que vuelvas a la tierra a vendimiar con los tuyos, con tu gente, con tu familia, porque te necesitan. Esta reflexión del final, que tienes miedo de que el año que viene no se pueda vendimiar, desde luego este año se va a vendimiar. Yo quiero también que lo disfrutes. Aquí sabes que hacemos una defensa a ultranza de la gente que se queda en sus casas, en sus pueblos, en los lugares en los que quiere quedarse. La ciudad tiene las puertas abiertas para otros momentos y te diré que no solo te vamos a echar de menos en este equipo, los oyentes te van a echar de menos. Ha dejado Farero Solitario este audio para ti.
Hola, creo que hoy es el último día de Berto, ¿no? El becario. Bueno, pues quería enviarle un mensaje, sí, sí, a nuestro Berto, al viejo más joven del equipo. Berto, muchísimas gracias por ponerle voz a nuestros textos, por el trabajazo que estoy seguro que has hecho, el que se ha oído y el que no. Y nada, desearte muchísima suerte. Ojalá entren muchos proyectos y podamos saber de ti muy pronto en este mundillo. Un abrazo fuerte, te vamos a echar de menos, por menos yo.
Sabremos de ti, Berto, sabremos de ti, porque te vamos a llamar en el faro para que nos vayas actualizando tu mundo en Cuenca, tu mundo en tu pueblo de Cuenca.
Es que ahora mismo estoy lo peor que te puede pasar en la radio en directo, que es quedarte sin palabras. Solo me sale daros las gracias y gracias por darme la oportunidad. Gracias a Olivar, gracias a Paloma, gracias a Irene, gracias a Rubén, gracias a Elena, gracias a Laura este verano, gracias a Lala y gracias a ti, Mara. Gracias de corazón. Pero me voy tranquilo porque sé que voy a dejar a los fareros y a las fareras en las mejores manos posibles, que son en Sara la becaria, la otra becaria, la mejor becaria del faro. Así que yo me voy muy tranquilo porque sé que Sara me los va a cuidar.
Gracias por tu trabajo, Berto, y ya te digo que nos vamos a seguir escuchando. No te vamos a perder la pista en absoluto en este programa. ¡Feliz vendimia!
Gracias.
A ver, novedades, Irene, novedades en tu sección.
Sí, vamos a hacer una incorporación y además que me viene genial este Far Evolución que estamos haciendo hoy, porque yo pienso que gran parte de la evolución del ser humano viene de la búsqueda de soluciones, de las grandes ideas y de los grandes inventos, como puede ser la rueda o puede ser, por ejemplo, la imprenta. Y no es que yo quiera comparar, pero es verdad que a lo largo de estos años en el Faro, buscando historias curiosas por todo el mundo, me he encontrado con ideas bastante curiosas, que son aparentemente sencillas, pero que han terminado haciendo que quien las inventó se forre. Y son ideas muy geniales, como digo, que parecen muy sencillas y que nos hacen plantearnos ¿por qué no se me ha ocurrido a mí?
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Oh, eso es genial. ¿Cómo no se me ocurrió?
¿Qué te parece?
Que es imposible, descabellado y ridículo.
¿Nada más?
Sí, que siento no ser el padre de la idea.
Pensad que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros. ¿Y sabéis lo que van a pensar? Para pensar que ojalá se me hubiera ocurrido a mí.
Y esto es lo que quiero incorporar de vez en cuando a esta sección, que es un ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Ideas que a todos nos gustaría haber imaginado, pero que, spoiler, hay mentes más brillantes que las nuestras y se nos han adelantado. Y como digo, esto está basado en todas las historias que he conocido, pero especialmente en una que es un clásico, que es Shoji Morimoto, el famosísimo japonés cuyo trabajo es no hacer nada.
メンタル何もしない人っていう仕事で Mi trabajo se llama alquilar a una persona que no hace nada, que significa que puedes alquilarme y no haré nada.
Es que cómo olvidarnos de este hombre, de Morimoto, el hombre que trabajaba haciendo nada, ¿no? O sea, cuyo trabajo era no hacer nada. ¿En qué faro descubrimos a este hombre, a Morimoto?
Pues lo descubrimos precisamente en el faro Nada, que fue en 2021. Para quien no esté familiarizado con esta historia, rápidamente, Soji Morimoto tuvo una gran idea en 2018, que es hacer que la gente le pagara por hacer absolutamente nada, es decir, existir a su alrededor como un testigo silencioso que no da mucho la tabarra. Pero es que han pasado 5 años desde 2021, desde que conocimos a Soji Morimoto, y todas las ideas tienen cierta evolución, ¿o no? Y en estos 5 años la historia de Soji Morimoto ha cambiado, empezando por el hecho de que es toda una celebridad.
Vamos con este joven porque se hizo muy conocido en las redes. ¿Qué hace? Nada.
But one man has carved out his own strange path to fame and fortune.
Soji Morimoto, un japonés que es payé a no rien faire.
Soji Morimoto ha pasado de ser una celebridad dentro de Japón a serlo también fuera de las fronteras del país. En su cuenta de la red social X, que es a través de la que recibe las solicitudes de su negocio, tenía unos 258.000 seguidores cuando le conocimos en 2021 y ahora acumula unos 410.000. Por lo demás, Soji Morimoto sigue haciendo su trabajo con la misma intensidad que hace 5 años, si es que se le pueden echar más ganas a esto de no hacer nada. Cuando recibo una oferta, simplemente voy allí y no hago más que comer, beber y dar respuestas simples. Esto le ha convertido también en uno de los objetos de deseo de los creadores de contenido, que quieren poner a prueba hasta qué punto Soji Morimoto se mantiene firme en esto de no hacer absolutamente nada. Hace un año, el youtuber estadounidense Drew Binsky, que acumula más de 4 millones de seguidores, contrató sus servicios para que le acompañara por la ciudad.
¿Qué está haciendo? ¿Nada?
Nos sigue.
No está haciendo nada.
Exacto.
Nos está siguiendo.
Esta fama internacional del hombre que no hace nada no ha hecho más que aumentar también su popularidad dentro de Japón. De hecho, el 3 de junio, que es la fecha en la que Morimoto puso en marcha este negocio en 2018, está reconocido por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos oficialmente como el Día de No Hacer Nada. Además, durante estos años ha publicado 4 libros con algunas de sus aventuras, se ha hecho un cómic manga con su historia y hasta una serie de ficción de 12 capítulos. En cada uno de los capítulos se ficciona uno de los encargos que ha recibido Soji Morimoto en estos años, como aquella mujer que le pidió que le acompañara a presentar los papeles de divorcio, o la estudiante que le contrató simplemente para sentirse presionada y limpiar su habitación, o aquella vez que un cliente le contrató para que lo despidiera con la mano mientras su tren se alejaba de la estación. En las películas a menudo vemos amigos reunidos en una estación donde se despiden de una forma romántica, y mis clientes quieren vivir esa experiencia. Con este aumento de la popularidad también han aumentado el número de competidores, pero nadie hace mejor nada que el propio Soji Morimoto.
Ahora hay muchas personas que intentan hacer el mismo trabajo que él en este país, pero él es el único tipo que no hace nada, que gana dinero haciendo este trabajo.
He dejado la información más relevante para el final, y es la que responde a la pregunta de si en 5 años alguien se puede hacer rico haciendo nada. Siento decepcionar, pero esto no lo he podido averiguar. Pero sí que sé que ha subido las tarifas. En 2021 cobraba unos 10.000 yenes, unos 54 euros por servicio, y en 2026 sus precios son flexibles entre semana, pero alcanzan los 30.000 yenes, unos 162 euros, si el encargo es antes de las 9 de la mañana, después de las 6 de la tarde o en fin de semana. Teniendo en cuenta que Soji Morimoto sigue aceptando entre 2 y 3 encargos diarios, podríamos decir que no se vive mal haciendo nada.
Paloma, no se vive mal haciendo nada.
Ay, hija mía, madre mía. No, nosotras no podemos estar no haciendo nada. Nos volveríamos locas, Mara.
Yo creo que sí.
¿No, Irene? No.
Sí, sí.
Está genial conocer que hay gente que lo hace y se le da bien, porque se te tiene que dar bien. Nosotras nos comemos de los nervios. ¿Sabes lo que te hacer el otro día? 10 minutos sin hacer nada.
Y no pudiste.
Uf, me temblaba el cuerpo.
Pero hemos hablado muchas veces que ese es un ejercicio que hay que intentar hacer.
Lo intenté. ¿Lo habéis intentado este verano?
No.
No.
Anda, toma.
No.
Muy mal.
Sí, sí, yo no he parado, la verdad.
Ya lo sé. Y tú, Irene, sí, sí, seguro que tampoco.
Pues no, la verdad que no.
Bueno.
Bueno, Paloma, la calle, la barra, esta temporada, esta T9.
Pues nada, seguimos bajando a la Gran Vía a hablar con la gente anónima que no tiene ni idea del programa, ni idea de la palabra. Ala, ahí, a palo seco, su micrófono amarillo de la SER, pim pam punto balacasito. Dime qué se te ocurre con la palabra evolucionar. Y atención, que han hecho una reflexión tan importante y necesaria sobre la hostelería y sobre trabajar en hostelería que más de una persona debería escuchar.
Cuando era pequeña era muy introvertida, muy tímida y, bueno, a raíz de trabajos, de experiencias, de conocer gente nueva, sobre todo el trabajo. O sea, yo he pasado por hostelería y eso te evoluciona, pero vamos, de una manera espectacular.
Cuéntalo, para
y
gente eso, que no ha trabajado sí. nunca en hostelería, ¿cómo bueno, le evoluciona a una
de hecho
persona?
Es la típica frase de todo el mundo tendría que pasar por hostelería porque sí. te enseña mil cosas. Wow. Tener empatía, pero también a ser espabilado.
No se dan cuenta que somos personas, ¿me explico? Nos ven siempre como máquinas y no puede ser. Te ayuda mucho ahora a crecer, es que somos otras. Cuando empezamos, sí.
¿Qué falta de evolución o hemos ido hacia atrás en cuanto a valores?
No todo es yo voy primero y luego los demás. Y creo que nos hemos puesto ese mensaje súper grabados y yo creo que eso en general es lo que nos hace retroceder. Y el buscar la manera fácil de hacer las cosas. Lo de ChatGPT, sin ir más lejos, la IA. No puede ser que haya gente pues, que tenga que buscar por cualquier tontería o incluso por cómo escribir correos electrónicos. ¿Sabes? Quiero decir, si tú no sabes bien X idioma y quieres que te corrija, eso está muy bien. O sea, hay que saber utilizarla y todo correcto, ¿sabes? Pero creo que nos ha atrasado
mucho.
La IA,
una herramienta estupenda que hay que llevarse bien con ella. Pero,
¿el GPT?
Pero
¿el ChatGPT?
Sí, pero cuidado, cariño mío, cuidado. Si no sabes cómo ligar, habla con tus amigas, no hable con ChatGPT, ¿no? Que es que estamos también en esos puntos. ¿Y cómo escribir un correo electrónico? Cariño mío, hola, ¿qué tal, don Benito? ¿Cómo está usted? ¿Me puede ayudar con esto? ¿No? Vamos a ubicarnos un poquito, que eso es involución. Y luego, Mara, ¿qué es una barra, no? ¿Qué es una barra sin sentimientos? No voy a tocar la novena temporada sin empezar hablando de sentimientos. Pero somos periodistas y nos debemos a la actualidad. Entonces les he preguntado, porque claro, en un momento de esta actualidad tan complicada que vivimos, hay mucha gente que dice, yo no me quiero informar más, estoy muy cansada de informarme. Hay que decir que es el 37% de los españoles, que es muy poco, ¿vale? Uh-huh. Pero son gente que existe y eso es una involución. Y en la barra también lo piensan.
Sí que considero que deberíamos informarnos porque nos puede, aparte la gente también es muy individualista, en plan, si a mí no me afecta porque no está pasando en mi país, me desentiendo, entonces tampoco es eso.
Es decir, claro que estar sobreinformado también es un problema porque hay veces que mucha información, por mucho que tengamos mucho acceso, pocas veces acceso es de calidad, ¿sabes? Pero es aún así ser un poco consciente de lo que pasa, pero porque los seres humanos somos seres sociales, ¿sabes? Y entonces, quieras o no, informándote un poco de lo que está pasando en el mundo, es lo que le está pasando a la sociedad en ese momento. Entonces sí que es involución, ¿no? Como que has dicho, involución, yo creo que sí.
Se ve mucho lo del ghosting y tal, esas cosas. Antes no pasaban cuando estaba cara a cara. Ahora te estás hablando con una persona y estás súper bien con ella y al día siguiente desaparece de tu vida, te bloquea y pum, no sabes nada más. No te atienes a las consecuencias.
No le prestas la misma atención.
La vida da muchas vueltas.
O sea, también veo mucho una epidemia de lonely men, no sé, en América, es que yo soy México, entonces eso se ve mucho ahorita del hombre solitario debido a los valores y al crecimiento también del feminismo y que hay muchos hombres que no lo están evolucionando Mara, tanto como debería.
Perdóname, menuda mesa de debate te has montado abajo en la barra esta tarde.
Ha sido tremendo, la verdad. Ha sido un muy buen comienzo de temporada. Estoy contenta, pero no solo por mí, por todos. Menudo primer programa, evolución. Primer programa.
Mira, yo solo tengo un disgusto, uno que se va a Berto, sí. Y dos, que han llegado muchísimas notas de audio, pero teníamos tanto contenido, porque nos da por inventar la radio siempre la primera semana, y entonces venga contenido. Y entonces estoy dolida por haber dicho desde el principio, han llegado casi 200 notas de audio y haber metido 30, no han llegado. Entonces vamos a escuchar juntas un bloque
claro.
De unos 6-7 antes de que dé paso a Roberto. Decir a los oyentes, Berto, ¿no? Que tenemos las notas de audio...
En el podcast,
todo el cholón, ¿no? O sea, todas las notas de audio una detrás de otra. Tú, para que lo escuche quien quiera y a su ritmo. Y se escuchen los oyentes.
Claro.
Sin orden y concierto, también tengo que decirlo, ¿no? Van sin orden y concierto. Pero estas, por lo menos 5 notas de audio.
Recuerdo que tuve un profesor de historia en COU, hace 1000 años, que nos dijo un día en clase... Lo que no evoluciona, se revoluciona. Y me acuerdo que se me quedó clavada la frase, pero bueno, porque supongo que en el fondo es cierto, en todas las cosas de la vida no hay nada estático, o va evolucionando, a mejor generalmente, o si se queda estancado, hay una revolución en cuando uno menos se la espera. Me alegro de que en vuestro caso haya una evolución constante y siempre mejor, claro, y que ahora en la novena temporada pues va a ir a más. Aquí estaremos escuchando. Un beso muy grande desde el lejano oriente, Mara, equipo, Fareros, Emilio, el fotógrafo de Hong Kong.
Mara, equipazo, T9, ni más ni menos la T9 y la palabra evolución un poco dificililla, ¿eh? No sé si nos vais a hacer un resumen de cómo ha evolucionado el programa, si es que en esta evolución va a haber novedades, a la expectativa me tenéis. Y mira, una farincronía, porque este fin de semana que me he encontrado con mis sobrinos que han estado de andanzas por el pueblo y han conocido a compañeros del colegio míos o a algún exnovio y me dicen, jo tía, qué bien has evolucionado. Oye, yo encantada, ¿no? Encantadísima, que no quepo en mí, de gozo, que dicen que hablo mejor, que estoy más guapa, que soy, parezco más joven, bueno, que tengo mejor estilo, bueno, encantadísima. Un besito de la Valentina por tierras navarricas.
Buonasera. Decimos que hemos evolucionado porque llevamos un ordenador en el bolsillo, hablamos con inteligencias artificiales y cruzamos el mundo en horas, pero a veces da la sensación de que la evolución tecnológica va mucho más deprisa que la humana. Cada vez sabemos más y, sin embargo, nos cuesta más escuchar al que piensa distinto, comprender al diferente o convivir sin convertir al otro en un enemigo. Quizás evolucionar no sea inventar más, sino aprender a ser un poco más humanos. Y esta es la palabra con la que El Faro inaugura su novena temporada, así que ojalá evolucionemos juntos. Buen comienzo. Un saludo a todos los fareros y fareras de La Pucelana en Roma.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues obviamente yo creo que cualquier movimiento social necesita una revolución para que haya una evolución en su seno. ¿Cuál es el problema? Que creo que se tiende a hacerlo evitando todo lo pasado, todo lo que esté bien. Entonces, ahí creo que está el problema, que tú tienes que avanzar, pero si algo te ha funcionado en el pasado, mantenerlo. No tiene por qué, no sé, hay tradiciones, pues yo qué sé, chicos, como la de empezar comiendo palmeritas una temporada nueva del Faro. Pues es que hay cosas que están bien, hay que cambiarlas. No, en serio, que creo que hay que evolucionar, pero se rompe con el pasado. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro.
Esta es la historia de un faro que ilumina la cadena SER. La de Mara y un hombre al piano, despistado es martes tal vez. Los lunes Anton Meana, el deporte tatuado en la sien. Y los miércoles el doctor bueno va curando heridas con miel. La 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 la.
Teníais, estamos ya muy cerca de las 4 de la mañana. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara Torres? ¿Cómo estáis?
Estaba mirando a Berto porque digo, Berto, cuando tú de repente coges las notas de empezar a escucharlas y oyes Anénfora hacer esa versión de la canción de Piano Man
adaptada al Faro. Hay que agradecer la dedicación de Anénfora, que nos ha enviado 3 o 4 versiones y cada vez la ha ido mejorando más, ¿eh?
Bueno, todas las notas de audio que han llegado se pueden escuchar donde escucháis habitualmente El Faro, la aplicación. Allí os encontráis con las que habéis enviado, una detrás de otra, insisto, sin orden ni conciertos, sin recursos, sin apoyo, sin,
y la canción
sin músicas, pero la canción de completa de Anénfora está. Roberto, buenas noches,
buenas,
otra
buenas
vez. Bueno, feliz incorporación. Ya te hemos estado escuchando en El Larguero con Manu. ¿Qué tenéis?
Aquí estamos, un año más, y evocando al clásico de, como decíamos ayer, porque en realidad es la continuación del último programa, bueno, del último programa que hizo Adriana, que a la vez era la continuación del último con el que cerramos la temporada. Así que tenemos detectives, no sé si me va a dar tiempo siquiera decir el enunciado, pero bueno, que confíen en nosotros, 900, 100, 800, que vamos a empezar con una historia clásica.
Tú eres del equipo de Roberto de Madrid, que acaba de decir para qué vamos a cambiar.
Sobre todo
lo que ya funciona y que hemos celebrado con sus palmeritas la llegada de una temporada nueva.
Es que yo iba a invocar precisamente a las palmeras de Roberto, con las que, siendo tradición de aquellas que no hay que cambiar, se va evolucionando, pero hay cosas que hay que mantener. Y si uno no empieza el curso con las palmeras de mi tocayo Roberto, entonces nota que falta algo y a partir de ahí igual todo puede ir a peor. Así que le agradecemos muchísimo.
No sé si te da tiempo a leer. ¿Te da tiempo? Tienes 30 segundos.
Mira, es una testigo protegida que creía que había escapado de su entorno. Ha pasado el tiempo suficiente como para que su aspecto físico incluso sea irreconocible. Cambia de país, de familia, va a la universidad. Y en la universidad, a las pocas semanas, se da cuenta, no se lo dice nadie explícitamente, pero se da cuenta de que la han reconocido.
Venga, 900 y 800, feliz se amanece, Berto, que vaya bien la vendimia. Gracias. Paloma, Irene, hasta mañana.
Buenas noches.
Y hacemos el faro, explicar a partir de aquí lo que queráis. Hasta mañana, chao.
El faro con Mara Torres, Cadena Ser.
La radio se escucha, pero también se ve en nuestras redes sociales.
Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca...
Tú sabrás lo que haces. Bueno.
Se las ve con Isaías.
Los canarios siempre se juegan en domingo. A las 12 en la península,
sí.
Y a la 1 en la, no, allí en la isla.
A las 12...
A las 12 aquí. A las 12 aquí y allí a la 1.
¿What?
Que son, o sea, a la una, nuestra hora, que allí son las 12 también.
Para que allí sean las 12.
Espera,
que me estás haciendo un
hora lío. Peninsular, a las 12, aquí, en Córdoba, en España.
Sí.
No.
O sea, no, para que sean las 12.
A la una.
No. Ay, al revés, qué lío.
Ah, pero claro.
Le acabamos de dar un corte. Ahí se halla la fuente. Bueno, buenísimo. Sí,
el tema es que yo creo que ningún oyente se enteró de cuando jugaba el Córdoba en este partido.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado y...
Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Estábamos en una boda y había un tatuador y yo dije, es que la gente que se tatúa en las bodas, tío, o sea...
está fatal,
o sea,
¿verdad?
Está fatal de la cabeza.
Corté a una hora después.
Claro, se gira Chenoa y me dice, ¿nos tatuamos? Y yo, ¡por supuesto! ¿Dónde?
Dime tú,
¿tu cara?
¿Qué?
Aquí en mi pecho, me da igual. Y nos tatuamos después de mucho debate.
Sí.
Una luna.
Para mí era muy importante saber con quién me iba a hacer yo mi primer tatuaje de la vida.
Claro.
Y dije, con Carolina Iglesias, 100% sí.
Nos hemos visto 3 veces y esta es la cuarta. ¡Vamos ahí!
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Son las 4 o las 3 en Canarias. Rusia ha lanzado un ataque masivo contra la región de Kiev. Hay al menos 3 muertos. Sara Aranda, buenos días.
Buenos días, a los que se suma una decena de heridos, entre ellos un niño. Los últimos ataques rusos mantienen en alerta a los aliados de la OTAN. En las últimas horas han tenido que desplegar sus fuerzas por varias amenazas derivadas de la guerra híbrida. Carmen Álvarez.
La OTAN ha activado una misión de vigilancia aérea con cazas en el Báltico, según han informado las Fuerzas Armadas letonas, tras interceptar una amenaza en su espacio aéreo en su frontera con Rusia. La alerta llega tan solo unas horas más tarde de que Polonia denunciara la presencia de un avión ruso sobre sus costas este lunes. La nave, reconocida como un modelo de las fuerzas rusas para tareas de vigilancia, sobrevoló el Báltico a 30 kilómetros de la costa norte del país sin llegar a invadir su espacio aéreo. Se trata del cuarto avión ruso detectado por Varsovia desde finales de julio, lo que ha llevado al ministro de Defensa a acusar al Kremlin de poner a prueba los sistemas de disuasión y defensa aérea a través de la red social X. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los aviones rusos de combate sobrevuelan con frecuencia el Báltico sin un plan de vuelo y sin emitir su posición, lo que supone un riesgo para el tráfico aéreo civil. La guerra en Ucrania está siendo uno de los temas centrales de la Cumbre de Cooperación de Shanghái, un encuentro que se celebra en Kirguistán con la participación de una docena de líderes, entre ellos el presidente Putin. Corresponsal en Moscú, Javier Cuesta.
La capital de Kirguistán, Bishkek, acoge una de las reuniones más importantes de la actualidad. Allí se encuentran los líderes de Rusia, China e India con motivo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. El primer ministro indio, Narendra Modi, espetó ayer a Vladimir Putin que se debe poner fin a la guerra ya. Casi lo pide la humanidad. El presidente ruso le contestó que está en camino de hacerlo. Debe quedarle mucho, porque Rusia amenaza con congelar a los ucranianos en invierno destruyendo sus centrales. Modi ya pidió la paz a Putin hace 2 años. Desde entonces su país se ha convertido en el principal cliente petrolero de Rusia pese a las sanciones. El mayor socio de Putin es Xi Jinping. El mandatario ruso saludó en chino al jefe de la potencia que ha salvado su economía durante la guerra. Ambos no anunciaron grandes avances, solo la discusión de un régimen sin visados para los turistas chinos. Putin acudía a la cita para pedir por sexta vez a Xi la construcción del gasoducto Poder de Siberia 2, pero Pekín no quiere. Xi le exige a su aliado que le venda el gas a una quinta parte del precio de mercado.
Y el gobierno italiano ha decidido prorrogar otros 15 días los controles fronterizos a viajeros procedentes de España. Justifican su decisión por la situación que persiste en Ceuta. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
15 días más, sí. Y el gobierno italiano lo sigue llamando suspensión del Tratado de Schengen, aun cuando se trata únicamente de controles aéreos y marítimos de pasajeros extracomunitarios procedentes de España.
Es
una decisión motivada por especialistas que analizan la seguridad de las fronteras. Ha intentado justificar el ministro italiano del Interior, Piantedosi, que ha tardado un mes en reconocer finalmente que hay un esfuerzo en España para resolver la situación en Ceuta.
Los esfuerzos que está haciendo el gobierno español.
No solo eso, además ahora ha ofrecido incluso la colaboración de Italia.
Siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna.
Estamos dispuestos a colaborar con España. Como habéis visto, ha dicho el ministro a los periodistas, los controles no han sido invasivos y han permitido la normalidad en el tránsito de ciudadanos europeos.
La normalidad de transiti tra cittadini europei.
Es todo por el momento. Les dejamos con Si Amanece Nos Vamos, con Roberto Sánchez y todo el equipo. Volvemos en una hora con más información.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Si Amanece Nos Vamos, con Roberto Sánchez.
4:04, 3:04 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Era así, ¿no? Más o menos, ¿verdad?
A mí ya se me ha olvidado casi.
Ya,
bueno,
claro.
No,
tenéis músculo. Edgarita, Barcelona, también por ahí.
Hola, buenos días.
Estás tú ya.
¿Cómo son los oídos?
Hombre, ¿cuánto tiempo? Y además que hoy os veo, hoy está todo funcionando.
Sí.
¿Qué camisola llevas tú hoy?
La de mi equipo de Argentina, Racing de Avellaneda.
Ah, vale.
Que ya sabes que soy de Racing. Bueno,
¿sí?
Luego explicaré también el grabófono, pero yo soy de Racing por 3 motivos. Primero, por la peli del secreto de sus ojos.
Sí, bien, bien. Buena causa para ser.
La segunda, porque un amigo argentino me dijo que lo más parecido a Argentina, si era un desastre mi equipo, era Racing de Avellaneda. Y entonces es el español de allí.
Sí.
Y tercero, por llevarle la contraria a Bruno Alemán, que es de Independiente, que
vale,
es de rojo.
Vale, vale.
Pero bueno, se parece bastante a la del español también, así
parece,
de lejos.
Sí, pero más a la de Argentina. Sí,
sí, sí, sí, sí. Hombre, yo por eso te lo preguntaba, porque no sé si era una provocación. Hace ya tanto tiempo que nos obligaron a irnos de vacaciones que todavía ni habíamos ganado lo de la segunda estrella, esta del mundial. Imagínate, habéis ido, habéis vuelto, nosotros, bueno, parte del equipo ha estado aquí al frente, siempre puntual. Adriana Mourelos y parte del equipo, pero Adriana ha sido la que ha mantenido aquí el bastión, la bandera, el sonido, un verano más, y de forma
excepcional con el conjunto de todo el equipo, ya digo, de guardia de este verano, con Edgar, con David Muñoz, con La Parda, con Marta Centella, con Laura Martínez, con Alex, con Cristina, con Luismi Pérez, con nuestra nueva meteoróloga, que ha sido también Nuria Seró. Un bombazo este verano. Bueno, yo os he estado con los nuevos colaboradores, a los que algunos ya conocíamos y otros hemos descubierto, con el sonido de Pablo González, que también dice, yo tengo el vicio de comer al menos una vez al día y de vez en cuando me voy de vacaciones. Pero esto ha sonado en color también con Lucas Lourido. Sí. O sea, que es que yo por eso ayer no vine, porque ya sé que ayer, al principio, y esto va a continuar sonando con el ritmo y periodicidad habitual del lunes, es decir, el domingo de madrugada. Pero ayer no vine porque yo estaba... es que dudé. Digo, si es que...
Yo dudo cada día.
Ya lo sé. Por no, eso me lo contagiaste. Digo, yo ¿por qué voy a tener que ir allí si esto está sonando mejor que nunca? Al final, porque me insistió Adriana, dice, oye, que y si yo puedo respirar un par de semanillas así.
Déjame un poco.
Y también.
Que no se las ha ganado, pero bueno.
No, sí.
No.
Oye, que muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis continuado ahí. Lo teníais fácil, porque desde luego ¿cómo se decía eso, Joserra? Que era el material que se servía desde aquí, era para estar a gustito en la radio,
¿verdad? Para que estés a gustico.
Claro que sí. Bueno, pues un verano más. Muchísimas gracias a los fieles oyentes, a la familia del Si Amanece Nos Vamos, y a todo el equipo. A Adriana Morelos, un beso muy fuerte, y que volverá enseguida. Marta Centella también está de vacaciones esta semana. Oye, pero los que no descansan, nuestros colaboradores habituales, hoy dentro de un ratito despertamos. No sé si esto se va a convertir ya en una tradición de cada año. Para los muy cafeteros, imagino que no hace falta que les refresque la memoria, porque al menos la temporada pasada también empezó desde un lugar, digamos que inusual. Raquel Mascaraque. Raquel Mascaraque hoy nos va a saludar desde un lugar prohibido. Y a lo mejor es una buena oportunidad para hablar de eso.
¿Has metido en el talego?
No, hombre. Vale. Desde allí sería prohibido y... Pero esto sería más del juzgado de guardia. O sea, sería prohibido. Y además ilegal. No, prohibido. ¿Qué es para ti lo prohibido? O sea, si te digo Edgarita, Parda, si os digo lo primero que os venga a la cabeza, puede ser, yo qué sé, lo más mundano del mundo, o... ¿Qué sería para vosotros lo prohibido?
Para mí sería no amar el Si Amanece Nos Vamos.
¡Toma ya! Te has puesto la camiseta del Si Amanece, entonces, en lugar de la
tope
de Avellaneda.
Y ha quedado bien, ¿eh? Me he puesto hasta colorado.
Muy bien. Sí. Te ha dado un poquito de rubor así. Como de, como si
no hubiera... decir lo prohibido es decir frases chorras de esta de...
Además, que lo diga él, que es el antifrases Mr. Wonderful.
Jolines.
Pero visto que te has sonrojado un poco, pero como...
Es que es verdad que me han dado unos palitos y me he hecho una cabaña ahora mismo, del Si Amanece.
Pero como si lo hubiera dicho otro, ¿sabes cómo cuando lo dice otra persona y a ti te da como rubor, vergüenza ajena?
Pues a mí me ha dado propia.
Te ha dado... Bueno, oye, pues hablaremos de todos los aspectos de lo prohibido, eso sobre las 4:30 más o menos, si localizamos a Raquel Mascaraque, porque ya digo que está en un lugar muy poco frecuente, como para entrar en la... Aunque no va a ser... la única vez que lo hace, pero vamos a intentar repetir, vamos a mantener como ciertas tradiciones, es decir, que mañana cuando hablemos con Francesc Miralles lo vamos a mandar a un punto,
a la India.
No, pero a un punto lejano de donde estamos geográficamente, sí, para mantener ciertas tradiciones.
Bueno, es verdad, porque la India para Francesc es como claro, que va aquí, o sea, al camping, como, yo qué sé.
Sí, como si tú te coges el metro ahí y te vas a Plaza Urquinaona. Bueno, un poquito más, porque a lo mejor son dos transbordos, pero tampoco más para Miralles. Oye, y nos preguntan, también le gusta mucho a Edgarita, nos preguntáis mucho,
para los que preguntáis, ¿no? Sí, Para los que preguntáis,
que además sois muchos. Bueno, cientos y cientos en las redes sociales. Oye, ¿vamos a continuar jugando a los detectives esta temporada?
¿Sí, no?
¡Hombre! Por favor.
Ah, vale.
Pero después hay otros 900, 100, 800, es el teléfono. Espero que lo cojáis después de el periodo este de receso que nos hemos dado durante el verano, que lo cojáis con ganas. 900, 100, 800, como siempre, presentamos el enunciado, preguntas a las que yo pueda responder si no carece de importancia. No sobornéis al personal de la casa, aunque sean muy próximos al equipo, porque nadie sabe nada. Solo me confían los guionistas a mí la solución. Va evolucionando la investigación, las pesquisas, hasta que al final, por muy difícil que se antoje al principio, al final todas se han solucionado. 900, 100, 800. Ah, y otra cosa que me preguntan: oye, pero vamos a seguir jugando a los detectives con final mensual, ganándose una plaza para los playoffs de final de temporada, para jugarse las habichuelas del premio al mejor detective del curso, que tiene como recompensa lo del fin de semana largo, 3 días, 2 noches. ¿Qué le decimos a esta gente?
Hombre, yo espero que sí, ¿no?
Digo yo que sí.
Pues sí, pues sí, pues sí.
Ah, vale.
Hombre, claro.
Jolín, es que nos está poniendo aquí.
No, no.
Esto, digo, es un examen de principio de temporada.
Claro, libros al suelo el primer día, ¿no? Pues sí, libros al suelo el primer día.
Ya he dado alguna pista cuando he hecho un avance en el larguero y también ahora con Mara Torres, que nosotros mantenemos la máxima de que desde el último día del curso al primero. Hombre, igual hay que cambiar alguna cosita, pues lo típico, que este rodapié ya a lo mejor está muy trillado, pero salvo eso, nada, va evolucionando el programa conforme va avanzando el curso, así que esto, mientras quieran los oyentes, porque claro, imagínate que abrimos ahora, os cuento la historia, abrimos teléfonos 900, 100, 800 y dicen los oyentes, no queremos jugar, entonces que nos batimos en retirada y nos inventamos otra cosa.
Ah, pensaba decir, nos batimos con ellos y les faltamos al respeto, digo, no, hombre,
no hace falta llegar a eso, no hace falta. Oye, ¿queréis escuchar? Porque sí, siempre os
a mí pilla... se me ha olvidado ya esto de los detectives.
Vale,
¿eh?
Vale, pues por eso hoy han escogido, no digo que sea fácil, pero han escogido los guionistas una historia clásica. La historia con testigo protegida, que al final es identificada por la mafia que la persigue, etcétera, lo cual no quiere decir que sea una historia con la que ya hayamos jugado, pero que tiene sus variables así de crónica negra clásica. Jugamos con esa. 900, 100, 800. Es una testigo protegida, perseguida por una organización mafiosa, como decíamos, que le cambia la identidad. Además, ha pasado el tiempo suficiente como para que su aspecto físico sea irreconocible, algún retoquito de cirugía y tal, pero poca cosa, porque entre la evolución biológica natural y ese retoque, bueno, cambia de estilo, cambia de país, cambia de familia, cambia totalmente su entorno, tanto que va a la universidad, y en la universidad, a las pocas semanas, ella se da cuenta de que la han reconocido. Ella se da cuenta, no porque alguien llegue y diga, tú eres la testigo, no porque se lo digan así explícitamente. En la universidad, ella se da cuenta de que saben quién es, de que la han reconocido. ¿Te vas acordando ya más o menos, Parda, de esto o qué?
Sí, algo sí. Sí, pero no has dicho el título, ¿ves? De eso sí que me acuerdo.
La testigo cazada.
Ah,
la testigo cazada. Claro, la testigo, porque creo que ya había alguna con testigo protegido. La testigo cazada, ¿vale? Como queríamos jugar con una clásica, pues era fácil caer así en un...
Tengo una.
En un tópico. ¿Ya tienes una pregunta, Edgarita?
Sí.
Venga, va,
sí, sí.
Vamos.
¿Es relevante el tiempo que ha pasado?
Yo creo que no más de lo que ya se supone que dice el enunciado, es decir, el tiempo suficiente como para que esa persona, imagínate que era joven, una niña prácticamente, no una niña, no puede ser una niña, pero una jovencita, y ha pasado el tiempo suficiente como para que haya cambiado de aspecto, con un leve, no como hacen en las películas que te cambian a la tía del príncipe de Bel Air por otra
vez,
no tanto, pero que con un leve retoque estético más lo que ha evolucionado esa persona, cambia de estilo, de peinado y tal, es muy difícil reconocerla.
Unas gafas con nariz y esto,
sí,
y ya está.
Lo típico, sí.
Yo tengo otra.
Vale.
¿Hay algún aparato electrónico en la historia? Es que hay que soltar las primeras.
Bien. ¿Ves cómo no estás tan desentrenada, Parda? ¿Hay alguna pregunta clásica? Aquí... A ver, déjame pensar.
Uy.
No, hombre, porque tiendo a decir que no, pero después a veces... A ver, no. Voy a decir que no hay ningún aparato electrónico.
¿Está basado en un hecho real?
No está basada en ningún hecho. Ya hemos hecho las dos grandes clásicas,
ya está.
¿No?
Sí. Ya está. No, y hasta aquí basada. La temporada de Si Amanece Nos Vamos.
David de Almería, 900-100-800. Primer número para aquellos que no están tan habituados y dicen, ¿y esto cómo se llega a la final mensual? ¿Cómo se...? Vamos repartiendo números. Hoy, mira, esta semana oferta promoción. Vamos a repartir a todos los que llamen, ¿no? Esta semana de...
Sí, sí.
¿Os parece? A todos los que llamen, número para el final de semana, hacemos sorteo. Si de aquí a final de semana me dan algún libro, también habrá libro como...
Ay, sí, librones.
Como premio de consolación. Pronto habrá una novedad con un libro, una versión muy, muy especial del juego de los detectives.
Ah, ¿sí?
Sí.
Deluxe, edición deluxe.
En manga.
Ni manga ni looks.
Con dibujos.
Sí, va a tener dibujicos.
Eso me está gustando, ¿eh?
Sí. Pero bueno, eso todo a su tiempo. Es que, a mí, mira que me han dicho, no digas absolutamente nada.
Benítez lleva gafas.
carece de importancia.
Jolines.
Yo me lo he imaginado siempre sin gafas. Pero, no sé, ¿tú que has leído algún libro donde sale Benítez?
¿Y con bigote?
Con bigote tampoco me lo he imaginado.
Espigado, así.
No.
Una gamalla que decimos ahí en la zona del norte.
Espigado, no. Yo a Benítez siempre me lo he imaginado más bien así.
Jefe Vigo, un rechonchito.
Rechonchete. Sí.
¿Le gusta comer?
Le gusta comer, así. Mira, diría que. De cabellera más o menos como tú, Edgarita.
Y gordo también, porque me estás también...
Yo he dicho fortachón.
Que, por cierto, he perdido casi 5 kilos y no me has dicho nada, Roberto. No se ve bien, ¿no?
No, porque esto hace ya muchos días que no te veía.
Está, vale.
Estabas ya...
No pasa nada, sí.
¿Qué mucho mal queda? No intentes arreglar ahora.
No, si no lo voy a intentar arreglar, sino que igual que te he tenido que preguntar por la camisola que llevabas, porque me creía que era de la selección argentina, no distinguía desde aquí, desde mi posición, que era de...
Ahora se ha quitado las gafas, a ver si te ves más delgado.
No, ahora te veo bastante más delgado. Claro, es que las gafas las gafas estas, como dice el chiste, son pal cerca, ¿sabes?
Entonces... Pero también podías haber salido con lo de que se dice mucho ahora. Has ganado en músculo, que también se dice... has adelgazado.
Yo he ganado en músculo bastante. Claro,
también se dice.
También, sí. No, pero que creo que... Acuérdate de la disciplina que llevabas a final de temporada. Ya estaba bastante fino. Entonces, mi última imagen que tengo es de final de la temporada. ¿Sí o no?
Sí.
No me dejes mal ahora, entonces...
Es verdad que cuando me viste tú la última vez estaba finalis, pero luego por vivir en vacaciones.
Sí.
Y entonces ahora estoy otra vez a plan. Es que no, pero ya sabes que eso.
Mientras hablaba, estaba intentando recordar quién era Manuel Vicent. Manuel Vicent me dijo una vez en una entrevista, y es verdad, que uno siempre guarda el recuerdo de el último espejo donde se vio. Es decir, si tú estás en tu casa, en Rubí, y te estás viendo todos los días, después te vas 2 meses a León, y cuando vuelvas, te miras en el espejo de Rubí y no te recuerdas de ayer el León, sino te recuerdas de cómo te veías en ese espejo de Rubí.
Pues mira, ¿qué te parece si lo probamos y me voy 2 meses a León?
Vale, sí, te puedes entrar perfectamente desde allí. Oye, vamos a jugar esto de los detectives.
Sí, ¿no? Porfa.
Creo que había llegado a saludar a David de Almería. David de Almería.
¿Se ha ido ya?
No, yo creo que está ahí, es de los buenos.
Hola,
David,
buenas noches.
¿Qué tal? Si amanece nos vamos, hombre, otra de las costumbres que no vamos a perder. David, bien hallado. Vamos, eres el primero de la temporada, el primero del curso. Tienes un numerazo para el sorteo y... ¿Y qué te parece que podríamos empezar a preguntar hoy con la testigo cazada?
Pues yo me preguntaba si la persona que le reconoce pertenece a la mafia, pertenece al grupo que le estaba acosando.
Voy a decirte que carece de importancia. Se supone que sí, que alguna información debe tener para reconocerla y tal, y por eso. Pero digamos que la han reconocido, y no es porque haya enviado allí expresamente la mafia siguiendo
a una persona.
Puede ser un
soplón,
¿no?
Que esto me hace mucha gracia siempre en las películas.
Sí, el soplón, venga, va a ser un soplón, pero ¿por qué la ha reconocido? O sea, ¿cómo sabe ella? No porque la ha reconocido, sino ¿cómo sabe ella? Es lo que hay que averiguar aquí en esta historia. ¿Cómo sabe ella que la han reconocido?
A ver, iba a preguntar también.
¿Perdona?
Y iba a preguntar también si el caso por el que ella ha sido testigo protegido y ha cambiado de etiqueta, si ha sido un caso de mucha relevancia social, si ha salido en los medios,
periódicos. No. Te voy a decir también, carece de importancia porque vuelvo a poner el foco, y es lógico que preguntes esto, en que lo que hay que averiguar no es cómo la ha reconocido él, el soplón este, sino cómo ella sabe que la han reconocido, porque no se lo dicen explícitamente, no le dice, cuidado que sabemos quién eres. No le envían un anónimo así, en el que le digan claramente, te hemos reconocido, sino hay que averiguar cómo sabe ella que la han reconocido.
Hombre, a ver, por cómo saberlo, yo pienso en cualquier película cuando están investigando a alguien o están vigilando a alguien o lo que sea, se ven las calles desiertas y solo hay un coche con una persona dentro.
Ya. Bueno, pero si hay una persona dentro que la está siguiendo, será porque... O sea, si tu conclusión es que ella se da cuenta de que la han reconocido porque sospecha que hay alguien siguiéndola, no, te tengo que decir que no.
No. Pues nada.
Bueno, oye David, que ha sido un placer, que vaya muy bien, que nos volvamos a encontrar, que tengas suerte, porque a ver si tienes la suerte de quien estrenó el marcador de los que vais a jugar, al menos esta semana, al juego de los detectives. David, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo a ti, hasta luego, hasta ahora. ¿Alguna duda más por ahí?
Sí, yo tengo una pregunta.
Vale.
¿La clave está en alguna característica que ella tenía antes del cambio de identidad?
Eso sería, a lo mejor, igual que pregunta David, para saber por qué la han reconocido. Pero recuerda, Parda, que lo que hay que descubrir es por qué ella sabe que la han reconocido. No tiene que ver con ningún... nada de su aspecto físico. Ella, ¿por qué sabe que la han reconocido? O sea... han enviado, ya esto queda descartado porque he dicho que no le envían ningún anónimo, pero yo qué sé, le envían, imagínate que le hubieran enviado un anónimo o algo en... ¿Cómo lo sabe ella? ¿Cómo sabe ella que, pero no puede ser, después de tanto tiempo y estando aquí, después de todo lo que ha cambiado, aspecto físico, país, familia...
Vale, tengo otra.
Venga.
¿Esa persona interactúa con ella?
Esa persona, sí, interactúa con ella. En la universidad, ella a las pocas semanas de ese cambio de vida se da cuenta de que la han reconocido. 900-100-800, Juancho en ruta hacia Irún. Juancho.
Hola, buenas noches.
Hola, Juancho. Nos vamos. Mira la Parda cómo se alegra, igual que todos.
¿Cuánto tiempo?
Sí, desde que fuisteis de vacaciones.
Desde que nos fuimos. Bueno,
hemos ido y hemos vuelto.
Aquí el personal.
Sí, sí, sí.
Han estado haciendo...
por Madrid, participando en el bingo y
Vale. En el bingo este de Carol Viciano. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te dio lo del bingo? ¿Mejor que los detectives o cómo?
No, bien, entretenido, muy entretenido. La verdad que era bastante entretenido.
Vale. Oye, Juancho, no hace falta que te pregunte si de verdad has intuido por dónde pueden ir los tiros en esta historia, porque es una buena excusa para volver a saludarnos, un curso más. Pero bueno, ya que tenemos una historia aquí, ¿quieres preguntar algo, imagino?
Sí, claro. A ella le reconoce, o sea, a ella le avisa alguno de los agentes que la tienen protegida.
No.
¿La persona que la reconoce se lo hace saber de alguna manera, no sé, con alguna nota, alguna amenaza?
Amenaza no. Si lo dejamos en la primera parte de la pregunta, si es a través de una nota, pero como hemos dicho que no es de forma explícita, no le dice, sé quién eres, no le escribe, te he reconocido. Venga, una nota nos serviría, pero ¿y qué le dice en esa nota?
¿En esa nota le dice algo relacionado con el caso por el cual está protegida?
No.
Pues nada, ya hemos avanzado un poquito más.
Pues hemos avanzado. Parda, que habíamos dicho que repartimos números.
Sí, sí.
A Cholón, numerazo.
Numerazo
también para Juancho, en ruta. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Por dónde vas exactamente, Juancho? ¿Cómo está por ahí? Minuto de pues juego, bien. Resultado.
Estoy aquí llegando a los túneles de Velate, 13 grados y medio y todo despejadito,
muy bien, 13 y medio, ¿te parece mucho por ahí, por la zona?
No, que quién los pillara, porque aquí 25 grados, 25. A estas horas.
Que después tenemos que hablar
eso sí que no cambia, ¿eh?
No, eso no cambia, tenemos que hablar con Luismi, que hemos estado desde luego, 25 grados, dice, estaba buscando aquí ahora en Madrid 22, y yo lo que me he ido fijando mucho este verano, y sobre
sobre todo en las horas nocturnas, es en una cosa que te pone aquí sobre la media. Y siempre estamos en una media de más 6, más 9, más 8. Y cuanto más tarde de noche, incluso en una zona, yo qué sé, de Castilla, del norte, mayor la diferencia respecto a la media. O sea, es que tener todos los días 9 grados más, 9 grados por encima de la media que ya ha sido alta estos últimos años, es una auténtica barbaridad.
Una locura.
Sí, sí. Ya ni ahí en tu pueblo se duerme con mantita, ¿no, Edgar?
Que va. Eso ya pasa la historia. Pero tengo que decir que yo estuve en Madrid la semana pasada o la otra y justo pillé la buena temperatura.
¿20 más?
Pues sí.
Menos
de 20.
No digo que te... Sí, ya he pillado. Que te...
Sí, la parte de ellos hemos querido hacer la misma broma. Sí.
Ya lo sé. Estáis muy sincronizados, muy bien. Juancho, pues sí. Muchísimas gracias. Buen viaje.
Sí,
un abrazo.
Vosotros. Venga, hasta luego.
Hasta luego, Juancho. Hasta ahora. Mira, José María, en YouTube, que es otra de las cosas, otra de las constantes que vamos a seguir manteniendo, y es que a través de... ¿Qué, le llamamos ya X o seguimos diciéndole Twitter?
No sé, Twitter, es que, ¿no? Para cambiar, igual el...
Igual le llamamos Twitter solo.
Twitter.
Sí, Twitter, ¿no? Venga.
Twitter. Pues en Twitter o en la línea de comentarios de aquellos que aprovecháis, incluso las noches que no va el vídeo, pero que nos seguís a través del audio en YouTube, todo lo que pongáis por ahí, ojalá tengamos tiempo, así una noche tranquilita como está, y lo leamos todo. Como dice Andrés, si la testigo presenció un asesinato, carece de importancia, porque no es por eso por lo que después ella sabe que la han reconocido. Y José María, que pregunta también ahí en YouTube si en la nota, porque sí que hemos quedado con Juancho que puede interactuar esa persona y escribirle una nota, si le escribe su nombre antes, esa sería muy buena, que le escribiera.
Sí, esa la tenía ya apuntada.
Oh, qué buena esa sería. Así que un número también para aquellos que estáis participando, José María o Andrés, números para los que estáis participando ahí en las redes o en YouTube, si en la nota escribe su nombre anterior. Digo que sería porque no es así como sabe que la han descubierto.